En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya estamos en clave futbolística en este partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en este jueves 13 de julio, con Elías Israel, Roberto Morales, Gonzalo Miró, Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas. Como veo que lo que más os interesa saber es esa plantilla que ha confeccionado Isaac Avilés. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
De jugadores que por el momento no tienen equipo, sale un plantillón, ¿eh?
No, es una plantilla buenísima. Hemos estado Carlos
Ganda
y yo.
Es buena y compensada.
Es buena.
O está repleta de delanteros y faltan centrales.
No. Es una plantilla perfectamente que podría competir en primera división. Ahora, eso sí, os digo que es cara, ¿eh? Viendo los jugadores que hay, no tiene pinta de que esto lo pueda asumir un equipo por sí mismo.
Bueno,
por
pero
lo menos,
hay que tener en cuenta que
sin rascarse el
no hay que fichar los 25.
No tienen equipo.
No tienen equipo.
Exacto,
o sea,
todos
que,
ellos son jugadores libres.
Que no se suban a la parra, que estén rajados. Que ya ofreceremos nosotros lo que tengamos
ya
que ofrecer si quieren seguir jugando al
fútbol.
Ya veremos
cuánto les queremos dar, exactamente.
Bueno, ya no es lo que eran, ¿eh? O sea, que los sueldos tampoco van a ser tantos.
Exactamente, que si están sin equipo también será por algo.
¿Has hecho cuentas de lo que cuesta?
No, pues es que yo creo que es inasumible, todos juntos.
Sí.
Yo creo que es inasumible. Ahora lo digo, hombre, para un Real Madrid y un Barça, no. Bueno.
Pero ¿qué equipo va a fichar los 25, joder?
Por eso te digo.
Porque hay que hacer esa reflexión.
Que si pues fichas a uno solo,
un equipo
bien,
nuevo,
pero,
un club nuevo.
Pero sí, imagínate que tienes un equipo nuevo, exactamente, pues yo te digo que estos 25 yo creo que
no se respire miseria, tío.
Venga, ¿quién dijo miedo?
Suelta los billetes.
Venga, vamos a ver, porteros, fijaos, empezamos. David De Gea, para empezar.
Toma.
Le han quedado sin equipo en el United.
Hace falta pasta, ¿eh?
Y yo creo que David De Gea no es barato. Segundo, Arnau Tenas, que viene de hacer un sub-21 espectacular con la selección española, que lo ha dejado libre el Barça, ahora mismo está sin equipo. Y es un auténtico porterazo, y encima con muchos años por delante.
Claro, es que tienes el presente y el futuro asegurado con ellos.
Y para cerrar, la experiencia de Handanovic, el portero del Inter, que este año no ha jugado mucho porque jugaba Onana, pero que ha sido un porterazo espectacular. Así que fijaos qué portería,
bueno,
David De Gea, Arnau Tenas y Handanovic. La defensa, laterales derechos, Juan Cuadrado, el colombiano, hasta hace poco jugando de titular en la Juventus. Y Hugo Mayo, hasta hace poco también capitán del Celta de Vigo. Cuidadito los laterales derechos. Bueno, pues los izquierdos yo creo que son todavía mejores. Jordi Alba y el Pacha Espino. El Pacha Espino, que hasta hace poco se hablaba que lo tenía prácticamente hecho con el Getafe, se metió el Rayo, ahora mismo no tiene equipo. Fijaos los laterales izquierdos que hemos formado. Y como centrales tenemos nada más y nada menos que a Sergio Ramos, Jerry Mina, Samuel Umtiti, y este quizá es el más desconocido de todos, que es Daniel Amartey, pero es un jugador que ha jugado 20 partidos con el Leicester, es un jugador ganés.
Ahí hemos patinado un poco.
Bueno, escucha, es un jugador que para el que ha visto la Premier lo reconoce y dice, oye, para completar defensa, fantástico.
Ya se está tirando un triplazo de
fútbol
internacional.
Ahí hemos...
¿Cuánto echo de menos a Angelio en estos momentos?
Ahí te has tirado un triple.
Ratita llama.
Bueno, centro del campo. Aquí nos falta, yo creo, que un 5 puro, ¿eh? Algo, un jugador más defensivo.
Vamos a ir eligiendo. ¿A quién ponemos de portero?
Venga, ¿a quién ponéis de portero?
De Gea
o Arnau.
Yo Arnau Tenas.
A ver, De Gea.
De Gea ha hecho una temporada espectacular.
Tomás, Emilio, ¿qué decís?
Mejor juego con el pie, Arnau.
Yo Arnau Tenas.
Arnau. Tomás, decides tú.
Arnau.
Hala, De Gea al banco. Mira. Arnau, de entre los laterales.
¿Juan Cuadrado o Hugo Mayo?
Cuadrado.
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 Cuadrado. Centrales.
Centrales, Sergio Ramos, Jerry Mina, Samuel Umtiti o Amartey.
Sergio Ramos y Amartey, porque Ramos hace buena al de al lado.
Vale. Sergio Ramos y un Titi.
Un Titi, Amartey.
Sergio Ramos y Mina.
Mina. Uno cada uno. A ver cómo.
Yo, Sergio Ramos y Mina también.
Mina. Tomás.
Yo también, porque el Jerry cuando vino era como una Jerry, mezcla de Miguel y Alisanco.
Está bien
y
por arriba, sí, sí.
Mina, sí, sí, era un tipo, me puso muy cachondo a mí este cuando vino. Sí, hombre, yo leo y escucho y era, vamos, en fin, vamos.
Vale, y
laterales izquierdos, Jordi Alba o el Pacha Espino. Ojito,
A mí el Pacha me gusta mucho, ¿eh?
Yo digo Jordi Alba.
¿Esto es que vamos a por el título a la próxima temporada o vamos a largo plazo?
No, aquí no. Si nos tiramos.
Somos como Luis de la COPE, vamos a por lo inmediato, vamos a por lo veterano.
No, al próximo partido ya.
Próximo partido, Jordi Alba.
Jordi Alba, sí.
Jordi Alba.
a ver, yo hablo por mí. Si entre los dos porteros yo me he quedado con Arnau porque pienso en el futuro y el demás, es que a mí me parece que Jordi Alba tendría que tener tres calles en cada pueblo de España.
Pero,
al otro, ¿no?
Pero,
digo yo, vamos, si es que somos, tenemos que ser un poco coherentes con lo que elegimos, ¿no?
No tiene por qué.
No, vale,
no,
vale.
No, escucha, Tomás, no tiene por qué ser solo el criterio de edad. A mí me gusta más Arnau que David De Gea porque me parece que tiene mejor juego de pies, que sale mejor y para como a mí me gusta jugar, prefiero ese tipo de portero.
Tiene más años, ¿no?
Bueno, sí, claro que
también
tiene más
influye,
años.
¿No? Claro.
Yo, Alba, hemos preguntado si era un equipo para un año, un fichaje para un año.
Aquí transiciones las justas. ¿Para qué vamos a andar perdiendo el tiempo?
Si es para jugar la final mañana, Jordi Alba.
Vale, pues ya venga, hemos elegido sigamos. Jordi Alba. Sigamos, centro del campo.
Venga, centro del campo. Digo que
¿qué
nos
jugamos?
Falta...
¿4-2-2 o 4-4-2 o 4-3-3?
Yo creo, bueno, decidirlo vosotros, porque tenemos extremos, tenemos medios, tenemos.
Da para 4-4-2.
No, porque hay pocos centrocampistas. Da para jugar con extremos y delanteros.
Bueno, ya, pues entonces vamos a decidir.
4-3-3.
Venga, ahora me decís. Mira, mediocentros. Tenemos venga. Aaron Ramsey, que viene también de jugar con la Juve. Oxlade-Chamberlain. Bueno, ha tenido
jugar.
Ha tenido problemas Chamberlain con las lesiones, pero buenas temporadas, tanto en el Arsenal como en el Liverpool.
Flojeamos en la media, ¿eh?
Sí.
Pero los nombres son muy buenos. Isco, ojito a esto, también sin equipo. James Rodríguez.
Sí, pero vamos a ir elegiendo para cada
y Juan
puesto.
Mata. Estos son los, digamos, los que podemos poner en el centro del campo.
Flojeamos.
Solo son esos cuatro.
Esos cinco, sí. Esos vamos cinco. En el centro del campo
Emilio,
es más experiencia y mucho
vamos a jugar
nombre
como
que.
4-3-3.
4-2-4-3.
Hay que elegir tres.
Puedes elegir dos de aquí, simplemente.
Sí,
y luego dos extremos y dos delanteros.
Yo
por
creo
ejemplo.
Que sí, yo
madre
creo que sí.
No sé, es difícil.
Sí, dos.
Vamos a ver. Yo voy a poner a Sergio Ramos de medio centro. Eso para empezar.
Incluso a Jerry Mina.
Joder, es que últimamente todos esos han jugado poquito.
Hombre, Juanín, a ver, escucharme una cosa.
Entre Ramsey y Mata.
Juanín Mata de los vuestros, joder.
Yo
Juanín,
soy más
Mata,
de Isco yo... que vamos. Yo a Isco yo le también. Meto con pues lo nada. Que sea. Vamos.
Mata e Isco, vamos a
Mata,
tirar.
Isco, eso, vamos, Isco,
vamos a ser Ramsey. Patriotas.
Yo ofensivo 100%, ¿eh?
Yo
estamos
también.
Eso, ahí no roba un balón nadie, pero Mata.
Bueno, me muy bonito, pero...
Pero es que no nos lo van a quitar, Emilio.
Ah, vale, perfecto.
Yo apuesto por Mata e Isco también.
Mata e Isco.
Lo importante es el árbitro, Joseba.
Sí, 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 sí. No lo voy a decir, sigue.
Venga, banda derecha. Tenemos dos opciones, Adama Traoré o Lucas Moura.
Yo, Lucas Moura.
Yo Adama.
Yo Adama también.
Lucas Moura. Yo Adama. El patriotismo ya lo he gastado en el centro
Adama.
Campo.
Adama, ya está. ¿Y en el izquierdo?
Y ojo a la izquierda, ¿eh? Uno poco conocido, Camada, y otro muy conocido que no está muy bien, que es Eden Hazard.
Cualquiera menos Hazard.
Camada.
Camada.
Camada es el de...
Camada de gatitos.
Camada.
Escúchame, Camada es el del Eintracht.
Sí, señor. Sí, señor, el japonés.
Camada.
Sí, no, buen jugador.
Camada. Nos está quedando un truño de equipo, ¿eh?
Camada,
os aviso.
No, bueno, pero escucha, tenemos también a Hazard en el banquillo, que no lo tenemos, por ejemplo.
Has vendido la moto de los 25 estos que eran tal.
Y vamos a ganar la liga y creo que si salvamos la categoría bastante.
Estoy por hablar de ciclismo.
Camada, Isco, Mata y...
Habéis puesto a Adama. Y Adama, sí, y Adama.
Y ahora, delanteros, tenemos. Esto también, mucho nombre, pero poco presente, ¿eh? Diego Costa, Mariano, Alexis Sánchez y Wilfred Zaha, quizá también menos conocido para el que no vea la Premier, este año 27 partidos en el Crystal Palace, 7 goles
ese
y 2 asistentes.
Bueno.
No,
ese
salido,
sí es
pero
bueno.
No salido,
es buen jugador.
Es estaba a punto de ir a Arabia Saudí.
Sí, está a punto, pero de momento es libre.
Zaha y Mariano.
Es un tallo yo, además
Mariano,
importante.
Yo también, Mariano y Zafra.
Cuidado con estos dos delanteros, ¿eh? Mariano y Zaha sería una buena
sí,
delantera.
¿No? Y
bueno, Mariano,
Gonzalo.
Mariano. No, yo me lanzo ver, por Diego
que,
Costa.
Diego Costa.
Sí,
Diego Costa
siempre mi equipo.
¿Quién nostálgico?
Diego Costa siempre mi equipo.
Lo que sí es cierto es que ya hemos averiguado por qué no tienen equipo.
Bueno, de aquí hay alguno bueno, que lo va a tener pronto, ¿eh, Emilio?
Mariano, Diego Costa, Emilio.
Ah, perdón, Diego Costa.
Mariano, Diego Costa, Tomás. Tú decides.
Mariano,
Mariano pues Mariano. Zaha ya lo doy por seguro.
Zaha, sí, hombre, sí.
Pero aquí así...
Para Cornellá me vale uno y medio.
Y entrenador en paro habrá unos cuantos, ¿no?
Sí, pero mira, entrenador no hemos mirado así en paro... Así de top, digo,
Zidane,
¿eh?
Zidane, ¿no? Zidane.
Zidane, claro, por vale, ejemplo, Zidane. Es uno de los entrenadores...
Sí, sí. No, Zidane no está en paro.
Ah, perdón.
Está a la espera.
Sí.
Zidane es una rueda extraordinaria que es... Se va Ancelotti, viene Zidane. Se va Zidane, viene Ancelotti.
Está ahí esperando,
claro,
¿no?
Es gente
es
que
un
está
bucle, ¿no?
Es claro, un bucle.
Te imaginas.
Está descansando estaría y entonces sabe eso. Que cuando el otro se vaya a Brasil, vendrá él. Y
van rotando, ¿no, Tomás? Claro, van rotando.
Hasta los 82 años.
Y luego vendrá Ancelotti porque Zidane se irá a Francia.
Claro, de Raúl, Sanz, claro. Arbeloa, Xavi Alonso. Cuando tengan 75, entenderá. Es que esto es un bucle que no se va a parar.
No, pero Tomás, cuando tengas 75 y asciendan con el Castilla.
No, bueno, es igual, ya lo de menos, si asciende mejor, y si no, es que nosotros dos van a estar en bucle.
Bueno, pues yo la verdad es que ya, después de haber escuchado durante toda la tarde a Morris y las expectativas que habría creado, la verdad
es buen
que
equipo, ellos se van.
Me deja bastante que desear, ¿eh? Con esto yo no sé si vamos a llegar muy lejos. Arnau en la portería, Cuadrado, Sergio Ramos, Jerry Mina, Jordi Alba, Mata e Isco, Adama, Camada, Zaha y Mariano.
No está mal.
Luchamos por la permanencia.
Sergio Ramos, oye, buen hombre. Sergio Ramos de medio centro.
Coge el Getafe y te mete tres.
Pero la situación de algunos es un tanto sorprendente.
Claro, pero es que se habéis dejado también jugadores fuera, ¿eh? Pacha Espino está fuera, que es otro pedazo de jugador. Sí, pero tenemos jugadores para completar plantilla que no están nada mal, ¿eh?
Nada, no.
Pero, oye, ¿Camada qué años tiene?
Es que mira, la edad no la sé, pero no, pero yo creo que no llega a 30 años, ¿eh?
Pues a mí la situación de Camada, por ejemplo, me llama la atención. Sí, claro. O sea, quiero decir, no es comparable la situación de Camada con la de Diego Costa,
por ejemplo.
Y De Gea va a encontrar equipo.
Y la situación de Isco,
o el Pacha Espino.
Oye, entonces, mira, 26 años, ¿eh?
Camada. Camada tiene 26 años, está sin equipo.
¿Qué pregunta, Tomás?
¿Y el Barça no se replanteó lo de Arnau?
Pues no tiene pinta por ahora, no ha movido ficha. Sí,
me parece terrible. Me parece que una cosa, yo entiendo que va a jugar el alemán, pues es que no hay que ser Einstein, pero ese chico
es que tengo entendido que a la
tuyo
deja,
tuyo
a la
que no
deja
que
acabe contrato, no, pero, ahora ya, le tienes, Tomás, que hacer un contrato tiene nuevo, y con lo cual
no cabe,
se imputa para el fútbol financiero.
A varios jugadores les pasa eso, que
igual es un problema
con su propio club, que está el suplente de Ter Stegen, que no es él,
pero es que mejor este.
No, bueno.
Claro, bueno, sí, hombre, sí, yo bien, creo que es mejor este. O sea, que, a ver, bien, ¿eh? Yo, que no te digo que sea malo, pero yo te digo que
creo que el Peña no es nada malo, ¿eh?
No es nada malo, pero es que a mí me gusta más el otro. Y además, siendo mío, o sea, a mí me parece una cosa que, oiga, le renuevo y se lo cedo al Español. Fenómeno, si lo quiere. Y va a estar, pero yo, el chico este, me parece que lo que yo le he visto jugar, siendo tuyo, repito, no sé.
Bueno, pues eso es lo que nos ha salido. Ya veremos qué metas nos ponemos, qué objetivos nos ponemos para la próxima temporada.
Lo de Camada me llama la atención, fíjate.
¿Para Leti?
¿Vale?
Vamos a otros asuntos futbolísticos. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Y está Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿A por qué llamamos a Bonrichetti? Pues porque hoy la Juve, a última hora de la tarde, ha hecho oficial el anuncio de que su intención es dejar la Superliga, que está supeditada, que el resto de los integrantes le den el visto bueno. Pero tiene claro la Juve que ya no quiere seguir en ese proyecto, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, todo esto responde a un cambio de rumbo evidente desde la marcha de Agnelli, buscando la Juve la mejor relación posible con la UEFA. Hay que recordar que todo esto nace el 6 de junio, cuando la Juve ya escribió esa famosa carta a Madrid y Barça mostrando la intención de abandonar la Superliga, y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en Turín con esas posibles sanciones que van a poder llegar por el caso plusvalías, por el caso de las maniobras salariales irregulares, bueno, pues ha habido en la Juve un cambio de política exterior, digámoslo así, y lo que quieren es llevarse bien con la UEFA para que la sanción sea lo menos grave posible. Lo que se está hablando es que les dejarían un año fuera de Europa, eso sería tener que prescindir de la Conference, y es un mal muy menor para la Juve, para el año siguiente clasificarse para la Champions y poder jugarla. Entonces, todo esto no responde sino a esto que os comento, a mejorar la relación con la UEFA y a evidenciar, con esta intención de abandonar la Superliga, que el cambio de rumbo es total y absoluto.
Arantxa, ¿el Madrid qué dice al respecto?
Yo no he preguntado al Real Madrid por esto, he preguntado a la Superliga directamente, y me dicen que, a ver, que la Juve no se puede ir, que de hecho, si nos fijamos en la última parte del comunicado, dice lo que tú decías, que está supeditado a que el Real Madrid, el Barcelona y los otros equipos que aún forman parte del proyecto autoricen su salida. No se va a autorizar esa salida, o sea que la Juve, digamos que lo que va a pasar es de ocupar un primer plano y estar, pues como estaba hasta ahora, con el Barcelona y con el Real Madrid, siendo un poco los que llevaban o lideraban ese proyecto, pues va a estar en un segundo plano, esperando a ver qué pasa con la sentencia, que ya estamos hoy a 14 de julio, y que todo apunta a que saldrá pues en el mes de septiembre, octubre, cuando retome el Tribunal de Luxemburgo pues las actividades en cuanto a los jueces. Se sigue leyendo sentencias, pero todavía no han sido comunicado a la Superliga ni a la UEFA que se va a leer la sentencia sobre este tema, así que habrá que esperar. Pero ya te digo que aquí no se va nadie. Todos dicen que se van, pero no se van. De hecho, en la Juve lo deja claro, supeditado a que le dejen irse, pero la Juve sabe perfectamente que tiene unas cláusulas como el resto de nueve equipos que todavía siguen, que no se han podido ir, así que va a permanecer en el proyecto. Pero como decía Bonrichetti, a la Juve le interesa este papel porque quiere estar bien con la UEFA. A la Juve le da igual o no jugar la Conference League, pero el año que viene su intención evidentemente es clasificarse para la Champions y jugarla y no tener problemas de este tipo, porque considera que le están perjudicando mucho.
Claro, lo que pasa es que la convivencia en estas situaciones es muy difícil de mantener, porque tú no puedes estar jugando a las dos cartas. O sea, no puedes hacer estos gestos de cara a la galería para decir yo me quiero ir y luego mantenerte en el otro proyecto.
Bueno, no es de cara a la galería, es de cara a la UEFA directamente. Bueno, o sea, claro, están haciendo un gesto de cara a la UEFA y calmando ese agua desde que salió Agnelli. Lo han explicado bien.
Joseba, lo que es evidente es que la Juve, si pudiera irse, se habría ido mucho tiempo. Claro. Evidentemente, en esa última línea del comunicado, cuando hablan de que se requiere el consentimiento previo de Real Madrid, Barça y resto de clubes, evidentemente están haciendo referencia a aspectos jurídicos que impiden a la Juve irse de forma unilateral. Pero esto
y
es
que
un
la
paso
Juve, Borrichetti, lo sabe perfectamente, porque la Juve sabe que, que los otros equipos no se han ido. O sea, la Juve se hace la tonta, pero no es tonta. O sea, conoce perfectamente lo que firmó en su día.
Ya, pero yo no sé qué tipo de competición es esta cuya primera ley es que no te puedes ir.
Bueno, porque tú formas parte de una sociedad, Emilio.
Ya,
o sea, no es que tú
vale,
no te puedas
pero,
ir,
pero,
es que tú formas parte de
una
sociedad.
Es más una tiranía que una competición.
Pero, ¿sí? Pero escuchadme una cosa, es que yo creo que esto es irrelevante. O sea, las cartas sobre la mesa las van a tener el día, como dice la Elcha muy bien, que falle el Tribunal de Estrasburgo y te diga, la UEFA no es un monopolio. Se acabó la discusión. La UEFA es un monopolio. Es decir, como pasa con los trenes en España, que siempre digo lo mismo, usted quiere ir a Madrid, tiene el Irio, el Oigu y la Renfe. ¿Qué hacemos, señores del fútbol europeo? ¿Qué hacemos? ¿Nos conviene romper la baraja, irnos por nuestra cuenta, tratar de poner eso en marcha, llegar a un acuerdo con la UEFA, nos quedamos como está? Oiga, pide UEFA, no nos inter... no, queremos superada, creemos superada la Champions, vamos a una Liga Europea, bla, bla, bla. Todo eso está en manos del Tribunal de Estrasburgo, de Luxemburgo. Lo demás, oiga, es que yo me voy, es que me quedo, no es que me interesa el Barça. Si mañana el Barça dice que se marcha, yo lo entenderé perfectamente, porque tiene pactado lo que tiene pactado.
Tiene toda la pinta.
Ahora bien, llegará un día en que habrá una sentencia, y esa sentencia te dirá, señores, esto tiene que seguir como está, o no, se pueden organizar otros torneos. El fútbol europeo, que hay mucha gente, hay mucha gente que dice que el fútbol europeo necesita un cambio de giro, pues verán los clubes lo quieren hacer. Es que lo demás, la Juventus se va. Bueno, buenas tardes. 24 de septiembre, sentencia, ¿qué hacemos? Ahí es donde tendrás que jugarte los cuartos.
Ahora, lo que tampoco tiene demasiado sentido es empezar un proyecto con clubs que no quieren pertenecer a él, ¿no?
Ahora, bueno,
es lo que estoy diciendo yo.
Entiendo que una cosa será lo que has firmado, pero, bueno, ahora digo, pero que
ahora,
lo que
pues
se quiera.
Pues,
partiendo de inicio, obligar a la gente a jugar un torneo que no quiere jugar.
No va a jugar el torneo, la gente no quiere jugar, pero estás vinculado jurídicamente y entonces pagarás las penalizaciones a las que te has comprometido firmando, como cuando firmas cualquier contrato. Si los contratos solo se sacan cuando hay problemas.
Aparte que hay una cosa, Gonzalo, que yo creo que hay muchos clubes que se vieron un poco obligados a irse. Explicaba hace un par de semanas que el año pasado, cuando el Real Madrid, el Barcelona y la Juve montan este torneo, el Soccer Championship Tour, la UEFA manda una carta a todos los equipos diciéndole que ninguno participe en ese torneo, ¿no? Y de hecho, había otros equipos invitados y no, terminan no jugando, ¿no? Porque existe una recomendación de la UEFA diciendo que no pueden jugar ese torneo.
Bueno, perdona,
este
Arantxa,
año hemos
a
visto
los
que
ya... ha sido el propio gobierno el que les ha dicho que no.
Bueno, sí,
jugar.
Pero a lo que voy, donde quiero ir, que eso que el año pasado era una prohibición y una recomendación de no juguéis y no les dejaron jugar, este año ya hay tres clubes que van a participar junto al Real Madrid, al Barça, a la propia Juve, que no está, pero sí está, que son el Milan, el Arsenal y el Manchester United. Con lo cual, esos clubes de alguna manera siguen vinculados a la Superliga, y cuando la Superliga salga o cuando el tribunal decida, la Superliga incluso, yo escuchaba el otro día Laporta que decía, bueno, pues igual hay que sentarse con la UEFA y ver los problemas que tiene el fútbol e intentar buscar una solución. Lo que está claro que es otra vía y que a lo mejor hay muchos clubes que les interesa esa vía.
Laporta está en la misma tesitura que la Juve acercándose a la UEFA.
Igual tiene que hacer ese cambio, pero escúchame, los clubes ingleses con el primer ministro al mando, Si el resto del fútbol europeo dice que hay Superliga, ¿qué van a hacer los ingleses? ¿Jugar entre ellos? Bueno, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer. Oye,
ahí está el tema, Guas, y perdóname, claro, que insista en lo que ha hecho la Juve hoy. La Juve es muy consciente de que el castigo, claro, que le va a caer por lo que decíamos, por el caso plusvalías y por el caso maniobras salariales irregulares, es un castigo que se va a infligir la semana que viene o la otra a más tardar. Entonces la Juve lo que quiere es que ese castigo sea lo menos, claro, grave posible, lo menos gravoso, claro, posible. A partir de ahí, a partir de lo que decida el Tribunal de Fútbol en septiembre, claro, las cartas se vuelven a mezclar y la Juve partirá de cero como el resto.
Tal cual.
Que es el mismo proceso que ha seguido el Barça, sin que el Barça haya hecho público el anuncio de querer dejar la Superliga.
Tal cual.
El acercamiento a la UEFA ha sido tal cual.
Para pues que no le caiga la sanción. Querido, que es el que manda. El que dice que lo de la Alegría no pasa nada y que al Barça lo han engañado, a cinco presidentes. ¿Se lo cree la UEFA? Pues cojonudo. Ahora, hay un día que, como dice Borrichetti muy bien, habrá que repartir la baraja. Y entonces, a ver quién quiere cartas. Oye, el año 55, Carlos Pardo en Gloria Estés se fue al Barça a invitarle a la Copa de Europa. Y dijeron que no les interesaba, que no le veían futuro. Se fue al Madrid y ahí empezó la historia. Bueno, pues entonces, si llega a eso, que hay una sentencia favorable, habrá quien se apuntará y quien no. Se apuntarán todos.
Dependerá de...
Todos, Gonzalo,
dependerá de donde más dinero reciban los ingleses, irán donde más cobren. Claro,
bueno, vamos,
si al final,
a ver, vamos a ver.
Todo va a depender del reparto del dinero. Claro, si es que claro, estos clubes, cuando crean esta competición, todos los clubes, que se incluido el Atlético, el Manchester, el Chelsea, es por una razón también económica, porque ellos quieren mayor reparto.
Es solo por una razón económica y porque los dueños no son británicos. Ahora, con la gente en la calle, como estuvo en Inglaterra, sí, las aficiones, ya te digo yo, que de partida los ingleses no van a entrar. No niego que si empieza y de verdad se pone en marcha la Superliga, cosa que dudo, porque yo creo que esto es una lucha de poder para ver quién domina el fútbol europeo y para ver si se saca los dirigentes de la UEFA y para manejar los clubes y para diferenciar los repartos, que creo que es como va a acabar la película.
Total.
¿Vale? Pero yo creo que los ingleses, si se arrancase esa Superliga, se sumarían el segundo, el tercer año, el cuarto, pero de inicio es imposible.
Pero Elías, la pasta se la lleva la UEFA.
Ese es el caballo de batalla.
Claro,
sí.
por eso
el órgano de la Superliga.
Si al fin y al cabo todo se reduce a eso.
Si lo que quieren los clubes que se apuntan a la Superliga es que el reparto de dinero sea mayor y todo lo que se lleva a la UEFA lo repartan los equipos.
Sobre todo acordaros que este proyecto, que empezó con una conferencia de prensa de Florentino, una presentación de Florentino Pérez, que yo creo que es, si no el único momento desastroso de su exitosa vida como presidente del Real Madrid, empezó diciendo que no querían saber nada de la UEFA y ahora ya todos dicen habrá que pactar con la UEFA. ¿Por qué?
Pues
porque es un tema de dinero, señores, claro, y nada más. Sí, o sea, vamos a seguir haciendo la Champions, pero vamos a hacer la Champions como nosotros decimos. Ya está.
Y otra cosa.
Ahora hay un tema también, perdona, Tomás, del nuevo formato de la Champions. Que el nuevo formato de la Champions, que tiene que entrar en vigor el año que viene, no convence a casi ningún
equipo. No le gusta.
Es peor que lo que hay ahora mismo. Entonces, yo creo que se ha lanzado a bombo y platillo todos estos cambios, pero que al final se tendrán que volver a sentar y habrá otra gran sentada. Y a lo mejor tenemos otra competición u otro formato. Y en esa sentada, pues sacan tajada a estos clubes que creen que tienen que cambiar muchas cosas en el sistema para que el fútbol siga siendo, bueno, pues lo que atrae a
probablemente, igual que la Superliga, no se parecerá en nada a lo que se propuso nada, el primer día, como liga cerrada, como liga tal donde cual, no valen claro, los méritos sí, de los que quedan claro, campeones.
No, porque tú tienes que una cosa que allí no se explicó bien, y lo saben los de la Superliga, que son el resto del personal. Ellos hablan de un fondo de solidaridad que yo he leído papeles que era superior a lo que da en este momento la UEFA. Entonces, a mí, dígame usted, ¿usted qué va a hacer? Según yo entendí, Superliga 1, 2 y 3, que podría ser la Champions, la Europa League y la Conference. Oiga, ¿y con el Betis en español qué hacemos? ¿Y con el Torino?
Sí, claro.
Si a esos los encelas, vamos a ver qué pasa. Ahora, repito, lo primero, que haya una sentencia favorable, que cuando esté la sentencia, el fútbol dirá lo que hace, pero que si se apunta a Europa, el que se fuera, que se fuera, pues él verá lo que hace.
De todas formas, yo por llevar la perspectiva un poquito más hacia adelante, entiendo que la Superliga o el acuerdo final en el que lleguen los clubes que han intentado formar la Superliga y la UEFA no va a dejar de ser una patada a seguir. El problema del fútbol va a existir siempre y cuando no sean capaces los clubes, que en el fondo son los dueños del negocio, de controlar la inflación que hay en este deporte. Si no controlas la inflación, dentro de 10 o 15 años vas a volver a tener el mismo problema.
Sí, pero a ver, pero siendo verdad eso, como muy bien dice Tomás, la inflación, estos pretenden controlarlo quitándole el dinero a la UEFA y quedándoselo ellos.
Claro, repartiéndolo ellos, que la UEFA, sí, es un chupóptero y correvendiles. Si eso, entonces, claro,
eso es seguro, pero que si todos los ingresos necesitan única y exclusivamente para pagar más por los traspasos, para pagar más por las fichas de los futbolistas, al final, dentro de 10 años, tienes el problema otra vez montado.
A ver, Gonzalo, siendo verdadera la inflación, fíjate que lo que está en juego en el tribunal es la madre del cordero, que es el monopolio.
Sí, claro, sí,
o sea, es que negar que la UEFA... no sé qué hará el tribunal, ni sé la sentencia, pero negar que eso es un monopolio es de las cosas más chispeantes que he oído en mi vida, vamos.
Es un porro.
O sea, dudar de que eso es un monopolio es increíble.
Álvaro Bonrichetti. Bonri, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo a todos, chao, chao.
Y para terminar con la información del Madrid, Arantxa, que mala noticia para el Madrid, pero sobre todo para Dani Ceballos, perderse toda la pretemporada.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, que para el Madrid es una mala noticia, pero es menos mala noticia que para Dani Ceballos, porque al final el Real Madrid, como hemos venido contando, pues al final tiene 10 defensas de año, tiene 8 centrocampistas y tiene 4 delanteros, ¿no? O sea que tendría jugadores suficientes para sustituir a Dani Ceballos, que además está por ver que fuera a ser titular indiscutible, con lo cual el que sale perdiendo sin duda es el futbolista, que se va a perder la pretemporada, que es donde los jugadores se pueden ganar ese rol de ser titulares, y cuando vuelva, pues a lo mejor, si el equipo marcha bien y el equipo está hecho, pues va a tener más dificultades para entrar. Me recuerda un poquito a lo que le pasó en el primer año de Ancelotti con los Juegos Olímpicos, que te acuerdas que se lesionó en los Juegos Olímpicos, que luego le costó mucho volver. Es verdad que en aquella ocasión estuvo casi 4 meses fuera de los terrenos de juego, en esta va a estar 1 y medio, pero cuando empiezas tarde, luego al final todo eso lo pagas.
Sí, señor. Hasta mañana, Arantxa, gracias.
Un beso, hasta luego.
Otro, Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal ha sido la presentación de Íñigo Martínez?
Bueno, ha estado bien porque hemos escuchado bastante a Íñigo en la rueda de prensa, solo estaba él. Es verdad que las anteriores presentaciones, las del verano pasado, como salía Mateo Alemán o algún miembro de la directiva, siempre pues el foco se lo llevaban ellos por tema de mercado y no el jugador. Entonces, pues la prensa de Barcelona ha podido conocer bien a Íñigo Martínez. La han hecho en la Ciudad Deportiva, ya sabéis que el Camp Nou está en obra, se hacen todas las presentaciones, se harán ahí, en el campo Tito Vilanova, de hecho, y ha estado bien, ha posado con la camiseta, no tenía el dorsal. Laporta se ha atrevido a intentar hacerle un caño, que no lo ha conseguido, cuando estaban tocando ahí, haciendo varios toques entre Laporta, Rafa Juste y algún directivo más.
Hubiera estado bueno, que el presidente del club le haga un caño a un defensa el día de su presentación, vamos.
Pero es que ya... Intentarlo ha intentado.
Solo intentarlo ya, cuidado, que te sale bien y quedas como la chata.
Laporta no jugaba mal a fútbol.
Sí, bueno, pero es el presidente.
Pero
y estás presentando un defensa. Joder, hazle un caño de la presentación.
Si le hace una porra Laporta a Íñigo Martínez,
ya hubiera sido mala forma de empezar su trayectoria en el Barça.
Oye, Joseba, ¿quién fue uno que hizo la presentación y hizo un toquetín y se cayó?
El Pato Sosa.
El Pato Sosa.
El Pato Sosa.
¿Ese lo quiere para el español también o qué?
Inolvidable. El Pato también.
Todo el que pueda venir, sea honrado, que venga.
Se cayó para atrás. Bueno, luego, claro, eso ya confirmó. Las expectativas que creó en ese momento se confirmaron después.
Tampoco eran muy altas.
Por eso digo, pero
podría estar en el equipo que hemos escogido.
Sí, más o menos. Igual tendría hueco para jugar unos minutos al final. Perdón, Víctor.
Seguro ahí para robar algún balón.
Está retirado, Tomás. Ya no puedes contar con él.
Sí, pobrecillo. Pobrecillo, ¿no, coño? Que tiene edad, sí.
Víctor.
Bueno, decía Íñigo, le han preguntado por la edad, por sus 32 años, dice que para él no es un problema, de hecho firma hasta el 2025, 2 temporadas, dice que no es un problema, que ha hablado con Xavi y que él está convencido que tendrá minutos. Es verdad que viene de lesión, varias preguntas de la rueda de prensa eran sobre su lesión, de hecho se sometió a una operación al acabar la temporada en la fascia derecha, porque no remitía el dolor y no veía mejoras. Y ahora dice que sí, que tiene buenas sensaciones. No hay fecha de vuelta para Íñigo Martínez, pero dice que está seguro que tendrá minutos esta temporada, que tiene ganas de Champions. La última vez que jugó, y la primera fue con la Real Sociedad, dice que tiene ganas de jugar a la Champions. Sí. Y que no dudó ni un momento cuando le llamó el Barça, dice que se le hicieron los ojos chiribitas, ha dicho literalmente, cuando le llamó el Barça, dice que no puedes decir que no, que tienes que acudir. Ha confesado eso sí Mateo Alemany, que desde hace un año buscaban a un defensa porque tenían claro que Gerard Piqué se iría del Barça o se retiraría, que sería su última temporada, y que el primer perfil que vieron claro era Íñigo Martínez. Tenían miedo de negociar con el Athletic Club porque dicen que es un club muy difícil para negociar, ha confesado Mateu, pero tenían la suerte de que desde el 1 de enero podían hablar con él directamente porque quedaba libre, así que es lo que han hecho. Llega libre con una cláusula de 400 millones de euros y dice Íñigo Martínez también que no cree que habrá ningún problema con la inscripción, que está tranquilo y que está seguro que podrá jugar tranquilamente en el FC Barcelona.
Y llega arrastrando una lesión puñetera, que es la fastidia.
Y de un año malo.
Y le lleva un año malo, sí, pero precisamente por eso, porque la lesión la ha impedido jugar. A ver qué tal le da. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Mensajes, Chris, ¿qué dicen los oyentes?
Decía un oyente, con el equipo que habéis formado, campeones del trofeo de la navaja, por lo menos, vaya tela.
¿Algún torneo veraniego? Por cierto,
por favor. Bueno, hemos estado muy limitados por las condiciones del mercado. ¿Eh? Sí.
Otro oyente dice, después de la salida de la Juventus, Real Madrid y Barcelona anuncian que la Superliga pasará a llamarse el Superderby y que jugarán el partido del siglo todas las semanas. Otro dice, por fin tienen su Superliga de dos que tantos años llevan deseando, 38 jornadas de Madrid-Barça y que nos dejen al resto en paz. Otro dice, es mejor abandonar el proyecto de la Superliga. Europa no está preparada todavía para estos cambios profundos. Está más muerta que el amor que le tenía a mi ex. Otro dice...
¡Jesús! ¡Joder! ¡Qué barbaridad!
Están dando aquí palos. Otro dice, David Sánchez, te extraño con todo mi corazón, pero con todos los que estáis también hoy, soy muy feliz. Me alegráis las noches. Gracias, bueno, partidazo.
Primero el palo y luego la zanahoria.
No competimos con
y nos manda un abrazo desde Santiago, Chile. Otro oyente dice, presentación de Íñigo Martínez. Un Íñigo Martínez que tiene 32 años, 10 partidos desde enero, lesionado la mayoría de tiempo. Estos son los fichajes que tenemos, di que sí. Y nada, eso es todo, Joseba.
Muy bien, pues luego escucharemos más. Estaba haciendo memoria, digo, ¿qué fue de los torneos de verano? Claro, ahora con estas mega giras que se hace por Asia y por Estados Unidos.
El dinero, chato, el dinero.
Lo único que queda es Teresa Herrera,
el dinero guapo, el dinero. Queda,
pero... Sí, pero ¿con qué participación? El Teresa Herrera y el Carranza eran tremendos aquellos torneos.
Oye, en Naranja ha jugado hasta Pelé y las noches del Gamper en Barcelona eran maravillosas.
El Villa de Madrid.
Toda su extensión.
Era un partido bastante memorable.
Era el Gamper, era el equipo con más, a ver si los extras explica bien, hombres que habían contado los partidos sin verlos.
Efectivamente.
Estaban en la Costa Brava y en el Pirineo, en vacaciones, venían, iban al Gamper, no oían el partido y cuando volvían lo contaban. ¿Dónde estaban? Era uno de los grandes misterios del verano.
Lo sabía todo el mundo, menos quien debía saberlo.
¿Y a qué se dedicaban?
A mí me llamó un día un tío que me dijo, oye, una cosa, hemos ganado, era culé, 2-0-2-1. Y digo, ¿estás de coña? Que dice, no, que se lo he preguntado a otro y si no se ponen de acuerdo. ¡Tampoco estaban en el campo! Le dije, no, chato, que vengo yo 2-0. Seguro, no me engañes.
A la Barceloneta a dar un paseo, ¿no? Se supone.
Y el tipo al día siguiente lo contaba en el Pirineo a todo el mundo. ¡Ah, joder, tenemos un equipo como entra por la derecha, el otro, tal, guay, campeones! Unos fenómenos.
Sobre todo como entra. Alguno creo que llegó a casa diciendo que había jugado el partido estupendamente y se había suspendido por la lluvia.
Sí. Bueno, eso ha pasado. No, a tanto no. Eso es una crónica mítica, Gonzalo. Estaba yo en el mundo deportivo y era una crónica que de un partido parece que era algo así como Martorell, 11, Castell Defels 1 de fútbol. Y empezaba la crónica. La parcial actuación del árbitro determinó el resultado tal. Y los fenómenos.
Ya han verdad.
Determinó el resultado. Que el árbitro tal. Y leía y bueno, que ha echado a 5 o 6 del Castell Defels. No. Bueno, unos goles rápidos allí, descolocados, tal. Pues eso era más o menos lo mismo.
Luego seguiremos hablando de fútbol, pero antes nos pide paso Angelito desde Wimbledon, desde Londres, así que
hombre,
nos vamos, que mañana tenemos un día espectacular.
Vamos. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.